Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Si algo que me hace muy feliz es que me reconozca alguien en la calle y me pida una foto. Yo me entero de todo lo que pasa en el mundo gamer gracias a ti. Me encanta lo que haces, es como si me llenaran de aire, como... ¡pucha! ¿Cómo así que tú eres hincha de Santa Fe? ¿A cuánta gente le estás saliendo en este momento en el teléfono? ¿Cuánta gente está viendo tu rostro y escuchando lo que tú estás diciendo en este momento? Pues mi jefe soy yo. Es chévere. A mí me gusta, sí. Yo dejé el trabajo de oficina, pues llegué a un consenso con mi esposa. Fue de tiempo, fue de pensarlo, fue de decir, ¿será que sí, será que no? Dejé de hacer streams 3 meses. Algunos se molestaron porque haz de cuenta que Netflix deja de funcionar 3 meses y tú sigues pagando. Tus seguidores hoy día se mueren por seguirte y pasado mañana le cambió sus gustos y ya no quiere verte más y te deja de seguir.
Hoy tenemos el placer de conversar con uno de los creadores de contenido más dinámicos del mundo gamer, Pipo, el cerebro detrás de Encaja Gamer. Pipo ha transformado su pasión por los videojuegos y la tecnología en una carrera que lo ha llevado de hacer unboxings en YouTube a convertirse en un streamer reconocido en plataformas como Twitch y TikTok. En entrevistas del siglo XXI es hoy, Pipo Encaja Gamer.
Pipo.
¿Solo Pipo?
Pipo Encaja Gamer.
El gamer ya le asegura a uno por dónde es que va la historia, pero ¿y el Encaja?
El Encaja surgió porque pues el proyecto yo lo inicié en YouTube hace más o menos unos 6 años y ahí era más enfocado al tema de la tecnología. Hablaba de videojuegos, pero no era como hacia donde me iba a llevar después el tiempo a hablar netamente de videojuegos y una que otra cosa de tecnología. Y nació porque pues todo lo que a uno como consumidor de tecnología le gusta viene en una caja. Y le gusta a uno vivir la experiencia de que todo está en esa caja, el empaque, destapar.
Un poco la lógica del unbox, pero sin destapar, ¿no?
Como, sí.
No sé, pienso en las figuras de acción que pueden costar más si uno no las ha sacado de la caja.
Total, sí. El nombre de Pipo pues ya viene desde la universidad y entonces es como un apodo que me gusta mucho por el nombre de Felipe. Y nació por...
Pero usted se llama Andrés.
Andrés Felipe.
Andrés Felipe. Y de ahí al Pipo por Felipe.
Llegué por un amigo que conocí en una cafetería cerca donde estudié. Él era italiano y yo tenía una camisa en ese entonces que usaba mucho en la universidad, que era una Fred Perry, que era de los colores de la Roma.
Ah.
Y a él le parecía muy curioso verme porque él era seguidor de Lazio. Y teníamos esa rivalidad porque pues a mí sí me gusta mucho la Roma. Uh-huh. Entonces ahí ya nos hicimos amigos y pues allá el Pipe que se usa aquí para los Felipes es Pipo para el Filipo. Entonces él para todo era Pipo, Pipo, Pipo. Me gustaba mucho el sobrenombre y ahí dije no, chévere Pipo. Entonces así es como decidí que en las redes sociales me gustaría que me llamaran y ahí se quedó el Pipo.
Historia de la universidad, ¿eso hace cuánto fue?
Casi 9, 10 años.
¿Y desde entonces empezó a hacer cosas en las redes sociales?
No, yo empecé a hacer cosas en redes sociales a los 12 años.
¿12 años? Sin permiso, porque es legal a partir de los 13.
Sin permiso subíamos videos a YouTube con mis compañeros, con mis amigos de la cuadra, del barrio. Ajá. Hacíamos videos para YouTube de cosas locas. En ese entonces nos inspiraba mucho un programa que salía en Fox Sports que se llamaba Quinta Fondo, que era un grupo de argentinos súper locos que se tomaban la calle de Ruana, hacían locuras, se tiraban en moto por bajadas, en patineta, mucho, un poco yacas pero muy latinoamericano. Y eso hacíamos nosotros, locuras, jugábamos con balones prendidos de gasolina a los 12, ¿qué? 13 años. y lo subíamos a las redes. Le iba bien porque, pues, haz de cuenta, te estoy hablando de eso casi 15 años, 16 años más, creería yo, y tenía 12, 13, cuando YouTube estaba empezando. Teníamos 5.000, 6.000 visitas en esos videos y ya teníamos una comunidad.
¿Y cuántas chévere. Quemaduras?
No, sí se quemaban los pelitos de...
¿En serio? Eso es peligroso.
Sin vigilancia de adultos, pues claramente era una locura. Y desde ahí empecé a hacer contenido para redes sociales. Luego, claramente, pues todos mis amigos como que tomaron sus rumbos. Y ya como que me quedé prácticamente solo con el tema de hacer contenido en redes sociales. Y dije, no, pues yo no puedo depender de alguien más si lo que quiero a futuro es poder vivir de las redes sociales. Entonces, pues ya ahí empezó el proyecto Encaja. Y ahí empecé a generar contenido para internet, pues ya de tecnología y más enfocado a eso, porque pues yo estudié comunicación social y periodismo. Trabajé en algunos medios de comunicación, donde pues medio aprendí a leer con ese tono periodístico, que hay gente que le molesta, pero pues, no sé, uno como que coge ese sello y es complicado como dejarlo.
Si quiere dejarlo, porque hay gente que lo busca, ¿no?
Sí. Pues no es que quiera dejarlo. La verdad me gusta y como que ha sido un sello y mucha gente me reconoce por la frase de lo que ha pasado en el mundo gamer. Entonces se volvió como una recordación. La gente cuando me ve a veces en eventos y eso, lo primero que me dice es lo que ha pasado en el mundo gamer. Entonces
Dígalo.
Hay comentarios como que, ay, ¿por qué haces así la voz? Habla normal. Y pues, no sé, ese tono como que es llamativo. Pues hay gente que lo escucha y lo ve fuera de lo normal, informativo, y es como lo que quiere uno transmitir.
¿Y le costó trabajo llegar al tono?
No. Yo empecé a hacer prácticas en un noticiero nacional.
¿Prácticas de
la...? De comunicación social.
Estudió en la universidad y antes de graduarse hace unas prácticas y esas prácticas...
Sí, en un noticiero.
¿De televisión?
De televisión.
Ahí la gente aprende a narrar las notas así.
Así. Total.
De hecho, me da curiosidad. ¿Hay alguien que le dice, no, no lo estás leyendo bien, tienes que hacerlo así?
Sí, claro, no, o sea, a los practicantes en ese noticiero no los dejaban leer, pero yo tenía como una madrina que fue muy especial conmigo.
¿Podemos profundizar en ese tema?
Sí, claro, sí. Es que mi papá trabajó toda la vida en ese noticiero, sigue trabajando allá, más ya casi 30 años en ese noticiero. Entonces, pues lo conocen mucho y yo llegué allá.
¿Cuál es el noticiero?
RCN, Noticias RCN.
¿En televisión?
Entonces ella pues como que me tenía cierto cariño por toda la historia, el contexto con mi papá, la amistad de años.
Habrá gente por ahí diciendo, ¡eso es rosca!
Fíjate que no es tanto rosca porque muchos de los practicantes que entran ahí sí entran con mucha rosca y no es fácil entrar allá, hay que saber qué correo enviar y hacer las prácticas ahí.
O sea, cuando en la universidad le preguntan a la gente, ¿a dónde quieres hacer tus prácticas? Quiero ir al noticiero de RCN.
Pero en mi universidad, en ese caso, no. Es como búsquelas, mándenos de dónde quiere ir y ya. No, nosotros no ayudamos en eso. Entonces, pues, es que mi vida pasó por 5 semestres de optometría en la Universidad de La Salle.
Estoy necesitando un optómetra.
Conozco muchos.
Compañeros de
ese entonces que ya son optómetras y tienen sus ópticas. Mi vida pasó por 5 semestres de optometría en La Salle antes de estudiar comunicación, que fue lo que toda la vida quise hacer, porque desde niño, de 7, 8 años, hacía programas en una grabadora junto a mis hermanas. Entonces, mi vida siempre ha estado rodeada de la comunicación social por mi papá, porque pues toda la vida estuvo en el noticiero y eso era como el pan de cada día en la casa.
¿Su papá trabaja entonces en un noticiero y es famoso?
No.
Porque dicen que para los hijos de famosos... la vida es más fácil.
Sí, pero no, mi papá no. Siempre estuvo detrás de cámaras, muy detrás de cámaras. Ajá. Él es operador de Flyaway, que es la antena que emite las transmisiones en directo. O sea, la señal llega, cámaras, todo lo que pasa en la móvil, todo lo que sucede en ciertos eventos, llega y termina en la Fly. Y la Fly manda la señal al satélite y el satélite la rebota al canal y el canal la distribuye a las casas. Eso es lo que hacía él, o sea, muy tras bambalinas. Es como la cola de una transmisión en directo, termina ahí y él es el encargado.
Es una persona esencial, pero no es el que la gente reconoce en la calle diciendo, ¡ay, mira el de! No. ¡Mira el del Flyaway!
No. Entonces, pues ahí como que toda la casa estuvo siempre impregnada. Tengo dos hermanas, una también es comunicadora social y la otra es diseñadora gráfica. Entonces, estuvimos muy por ese tema permeados por culpa de mi papá.
Por culpa, sí.
Y porque no es fácil. La comunicación social creo que ya ni se debería estudiar, es una opinión que tengo.
¿En serio?
Sí.
Pero dejemos el resto de la historia más tarde, ¿cómo así?
O sea, yo creo que ya, porque realmente, pues a título personal, lo que aprendí en la universidad fue cero en comparación a lo que he podido aprender de comunicar a través de redes sociales. Sí, porque ¿qué te enseñan en la carrera de comunicación social? La redacción, la ortografía, que son cosas que tú mismo puedes aprender y no necesitas pagar un semestre para que te enseñen a escribir bien. Creo que no. O sea, lo estoy diciendo, sé que hay mucha gente que va a decir, no, sí es necesario, pero pues para mí no lo es. Teorías de comunicación creo que tampoco, y más las que le enseñan a uno en la universidad, creo que para lo que estamos viendo hoy en día no funciona. Ni siquiera aprendí a editar, yo aprendí a editar a punta de YouTube. Creo que la mejor universidad para un comunicador social es YouTube.
Por lo menos, quizás... Si me permite la cucharada, creo que en esta entrevista yo estoy metiendo mucho la cucharada. Normalmente me quedo callado, pero no sé, con su merced me siento con algún tipo de confianza. Disculpas por eso.
Tranquila.
Parece una la máquina de moler el café. Hace poco vi que en una universidad abrieron una carrera sobre periodismo de eSports.
Sí.
Que me pareció muy interesante. Pero me surgió la duda de hecho es lo que su merced está haciendo, o sea, lo que se dedica.
Sí.
Y claro, habrá la gente que hace transmisiones como narrador de los eSports.
Caster.
Pero de hecho su merced tiene un canal en Twitch y hace...
Streaming
de sus propios juegos.
Sí.
¿Qué pasaría si su merced quisiera transmitir la Copa Mundial de eSports, la eSports World Cup?
Pues como todo, hay que pedir permisos.
El tener licencias. Pero ¿cómo la haría? Teniendo en cuenta que recién acaban de abrir una carrera sobre periodismo de eSports, yo no tengo conciencia sobre qué les van a enseñar ahí.
Ahí siento que pasa algo que estamos viviendo, algo que vivió la televisión en... pues voy a decirlo, en Colombia, cuando llegaron los primeros medios de comunicación que hacían televisión, todo el mundo era empírico, todos, el productor, el camarógrafo, y en su mayoría hoy en día los que comandan muchos de estos medios de comunicación son gente empírica que aprendió dándole, haciendo una y otra transmisión. Entonces siento que en este momento, al ser tan nuevo el tema de los eSports, el tema de los videojuegos, el tema de la creación de contenido digital, pues está hecho en este momento de gente empírica que aprendió cometiendo errores, fallando, haciendo contenido que no sirvió, viendo narraciones de otras personas, de otros países, porque en Colombia casters buenos hay muy pocos, que hasta ahora están empezando a surgir, que en el exterior les gusta mucho cómo narra el colombiano los eSports, en fin. Entonces creo que más allá de estudiar una carrera que creo que es más marketing para atraer jóvenes y audiencias nuevas que quieran estudiar eso, es más de hacerle, de empezar, de tirarse, de leer, de investigar, de ver cómo se está moviendo la industria de los videojuegos, cómo se mueven los torneos. Me gusta narrar shooters como Valorant, o me gusta narrar más un LOL, como ver qué ramas, porque son muchísimas, son como las que más sirven.
Pero ¿no será muy larga la vía de aprender así, empíricamente? Como, ¿qué pasaría si alguien nuevo, alguien que nos esté oyendo hoy, diga como, pues a mí me gustaría que Pipo me diera consejos y me enseñara? Y me imagino el modelo antiguo, antiquísimo de educación, en donde Leonardo da Vinci tenía... ¿cómo se llamaban? Pupilos, aprendices.
Uh-huh. Pues creo que así funciona de la mejor manera. Claramente he visto muchas carreras enfocadas a los videojuegos y a los deportes electrónicos con muy buena salida. Por ejemplo, en España tienen una muy buena que de una vez te conecta con medios de comunicación enfocados a esports para que tú hagas tus prácticas con equipos de esports ya consolidados en España y te empieza a brindar esas conexiones. Creo que eso sí es muy valioso, que donde vayas a estudiar al final te permita conectarte con la industria, te permita conocer los dueños de equipos, conocer las productoras que hacen los eventos, tener esas conexiones. Creo que ahí sí se facilita mucho más el camino para lograr trabajar en lo que quieres.
Por ejemplo, cosas que he visto yo sobre el trabajo periodístico, si estamos hablando, hey, esto hay que tomarlo en serio.
Sí.
Antes era un niño jugando con los amigos del barrio, luego era un universitario, un poco también jugando con los compañeros de la universidad, jugando cada vez más en serio, hasta que llega el momento en el que es un ¿qué?
Ahí se llama un gamer profesional.
Gamer profesional, pero ¿y cuál es la diferencia entre el que juega y gana dinero por jugar y el que gana dinero, se gana la vida mostrando juegos y dando noticias?
Ahí es una gran diferencia, porque no necesariamente el que crea contenido o es un influenciador de videojuegos tiene que jugar muy bien y ser el mejor en el juego que está jugando, ni dedicarse a un solo juego como si lo hace el jugador profesional de videojuegos, que se enfoca en un solo juego, que practica por la mañana, por la tarde, por la noche, que si está en un equipo tiene psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Es un universo completamente diferente. Tiene su tiempo de concentración, como cualquier futbolista, por ejemplo, antes de prepararse a un partido. Ya el que crea contenido pues tiene esa libertad de enfocarse en cualquier juego, de hablar de cualquier tema de los videojuegos. Entonces sí hay como una diferencia grandecita.
En mi cabeza es, si hay una universidad hablando de periodismo, de esports, pensé como, sí, eso es una manera mucho más seria y quizás tradicional de verlo y decir como, ah, a este tipo lo vamos a respetar más porque es periodista de esports, pero si se identifica como gamer, quizás la noción del respeto está en otra generación. Es una hipótesis mía. Quizás no estaría buscando la validación de el rector y los decanos de una universidad, sino de los chicos que están jugando.
Exacto, sí. Sí, total, volverse un referente en la industria, volverse un referente para cualquiera que quiera estudiar esta carrera. Sí podría ser un objetivo de alguien que lo está haciendo de manera empírica, como también muchos de los que hacen teorías de comunicación, de los que hablan, y muchos de ellos pues claramente no estudiaron comunicación social ni pasaron por una universidad, sino fue su mismo conocimiento, su mismo trabajo, la introspección de muchos temas que les gustaba en ese momento. Ahora pasa y se adapta a este siglo y a todo lo que está brindando la industria de los videojuegos, que crece a pasos agigantados y hoy en día cualquiera con un teléfono puede convertirse en un gamer simplemente descargando un videojuego y entrar a este mundo que es tan grande, que genera tantos trabajos, que genera tantas oportunidades de negocio. También es importante.
Pero ¿cómo genera esas oportunidades de negocio y de trabajo? Porque uno diría como en las casas, cuando un hijo dice, mamá, papá, voy a ser gamer. Alguien diría como, algunos dirían como, ah, muy bien, es una oportunidad de que en la familia seamos millonarios, tengamos un millonario en la familia. Pero otros dirían como,
a satanizarlo.
¿Qué? ¿Pero no te piensas dedicar a algo serio en la vida?
Totalmente de acuerdo con eso, porque pues creo que es más un tema generacional. Creo que ya hay papás que están empezando a darse cuenta que hay una oportunidad, que si su hijo tiene talento para ese videojuego...
O hija,
claramente, sí, hijo o hija, sin duda.
Hijo, hija, hije, podemos seguir.
Sí, tiene talento para los videojuegos, pues hay que apoyarlo, como el papá que quiere cumplir el sueño frustrado de ser futbolista a través de su hijo. Entonces, ver que hay muchas más oportunidades en la industria de videojuegos, no solamente como jugador profesional, como caster, como creador de contenido de videojuegos, es importante. O sea, conozco pelados con 14 años que facturan mucho más que cualquier universitario recién graduado desde su casa, haciendo transmisiones en vivo a través de Twitch o siendo editor de cualquier creador de contenido, aprendiendo a manejar Premiere desde los 14 años y ganando buen dinero para lo que quiera. Pero son oportunidades que siento que en los colegios debería enseñarse a editar, porque es muy importante. Hoy en día cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier repostería, cafetería busca terminar en redes sociales, hacer un video, y pues hay muchísimas oportunidades ahí.
Cuando alguien se dedica a los videojuegos, ¿cómo llega el dinero? Es decir, cuando hay un jugador profesional que juega para un equipo, el equipo tiene patrocinios y ahí puede fluir el dinero. ¿Cómo pasa cuando alguien es streamer, gamer, no jugador profesional de un equipo?
Es un camino largo, complicado, no es fácil, es de mucho tiempo, de constancia, para lograr ya consolidar una comunidad, que es lo primero.
Comunidad.
Comunidad.
¿Y comunidad son followers?
Más allá de seguidores, porque hoy en día tú sabes, cualquiera compra 100.000 seguidores y se cree influenciador. Lograr llegar a crear una comunidad es de lo más complejo, porque es tener esas personas que te siguen, que te acompañan a donde decidas ir. Que hoy voy a estar en esta transmisión, acompáñenme, y que el chat tú veas que ahí están presentes. Hola Pipo, aquí estoy, no sé qué, te comenten. Eso es tener y lograr una comunidad, consolidar una comunidad. Yo tengo casi 800.000 seguidores en TikTok, en Instagram ahí voy remando los 8.000, y que yo te pueda decir que tengo una comunidad son 100 personas.
100 personas
que
de 800.000 en TikTok, que uno lo ve y dice como ¡oh! De hecho, yo siento una cosa como que ay, cuando yo lo conocí en TikTok tenía, no sé, muy poquitos.
Sí.
Y uno se siente bonito, como oh, mira, no soy el único en seguirlo. Hay como un respaldo, sí. Bien, elegiste bien la gente a la que sigues. Reducir toda esa cifra como que es tan abrumadora. Uno dice como, oh, ya casi va a llegar al millón. Pero solo 100 en la comunidad ya empieza a parecer poco.
Sí, ahí viene mi concepto de comunidad. O sea, claramente, pues si te digo, en las estadísticas mensuales las visualizaciones pasan por los 4 millones, los comentarios pasan por los 5 mil, las compartidas van por el mismo promedio. Pero mi definición de comunidad es esa persona que tú dices, estoy en stream, acompáñenme, y llega ya a estarse 2 horas contigo viéndote jugar, viéndote hablar, viéndote interactuar con el chat. Seguidores que vas a un evento y allá llegan, te acompañan. Entonces siento que yo voy por ese camino consolidando, y que igual tú te pones a pensar, 100 personas que estén ahí a fuego contigo, acompañándote, respaldando.
¿Por qué red llegan esas personas? Porque su merced produce contenido en YouTube, en Twitch, TikTok
e Instagram.
E Instagram, son 4.
Sí.
¿Cómo se articula? Son 4 empleos.
Es pesado. O sea, y sobre todo YouTube es una plataforma muy difícil de lograr consolidar una comunidad, pero es la comunidad más fiel la que consigues en YouTube. Porque es alguien que se sienta a ver un video de 10, 15 minutos tuyo. Es más difícil crear una comunidad allí. O sea, si hay un creador de contenido, un influencer que tiene una buena comunidad en YouTube, creo que las marcas es donde más deberían mirar en este momento, y es eso, que tenga una buena comunidad en YouTube. Consolidada, buenos comentarios, buenas interacciones en los videos, porque es una audiencia muy fiel. ¿Tú entras a YouTube con qué fin? con el fin de consumir contenido, pero va más allá de aprender, de tomarte tu tiempo. Hoy YouTube no es de consumir, por ejemplo, aunque han creado shorts como buscando competir con TikTok en ese, en esa rama, pero
para no dejarse ganar el terreno de los videos cortos y verticales.
Exacto, que claramente TikTok le quitó mucha audiencia, pero cuando tú decides entrar a YouTube es para consumir algo más largo, tienes como el espacio y el momento para hacerlo, no como que estás sentado y voy a ver YouTube, no, ya uno dice voy a ver TikTok o Reels por la facilidad de sentarme aquí o en el bus o donde estés. Más allá de me siento en la sala y voy a poner algún video de YouTube, que es, yo creo que como yo consumo contenido, creo que así mismo mi audiencia. Entonces yo ahora para ver YouTube de pronto estoy en la sala y pongo algún video de los youtubers que me gustan y me tomo el tiempo de verlos y consumirlos. Más allá del de TikTok, mi TikTok creció mucho gracias a la pandemia, porque yo empecé a crear ese tipo de contenido en la plataforma cuando nadie lo hacía. TikTok era una plataforma de bailes, de tendencias, de ese tipo de cosas.
De lip-sync y de bailes.
Pero no había ese tipo de contenido fast enfocado a los videojuegos, enfocados a la tecnología. Con decirte que mi primer video en TikTok fue lo que no sabías de los Power Rangers. Entonces,
además, muy retro.
Sí, sí, sí. Y le fue súper bien y después empecé a hablar más de series y así como que ya empecé a subir algunas cosas de videojuegos y veía que le llamaba mucho más la atención los videojuegos y así me fui encaminando y me dejé llevar. Y ahí fue donde pues creció muchísimo la cuenta de TikTok por ese tipo de contenido, porque en ese momento casi nadie lo hacía. Ahorita hay muchísimos creadores de contenido que hacen contenido muy similar al que hago. Incluso les va mucho mejor, pero esa comunidad, para cerrar este tema, es muy difícil de consolidar, es muy difícil de crear, de formar, de toma mucho tiempo, es desgastante, a veces quieres parar y decir, ay, ya no más, ya. Y generar ganancias aquí va por eso, las marcas empiezan a buscarte, a llamar la puerta, a decir, mira, nos gusta lo que haces, nos gusta tu contenido, nos gusta cómo lo plasmas, nos gusta cómo grabas los productos. He tenido muchas marcas que me escriben también con malas experiencias con otros creadores de contenido, porque dicen, es que yo quiero que mi producto se vea así, bonito, que resalte, no que digas que es el mejor del universo, pero sí que se vea de una forma diferente, me gusta el tono que manejas, en fin. Eso pues al final de cuentas es lo que tú vendes. ¿Qué tan atractivo haces tu contenido? O hay gente que ni siquiera lo hace atractivo, pero va en ellos mismos, en su forma de ser, en cómo lo expresan, en cómo te meten la publicidad así escondida, pero cuando uno se da cuenta se comió un comercial de 5 minutos por verlo a él. O sea, este es un universo gigantesco de mucho talento. Yo veo gente que digo, uy, yo quiero ser como él. O sea, cómo le fluye, cómo es capaz de inventarse eso. Hay creadores con mucho talento y así se gana contenido. En Twitch también se gana contenido a través de las suscripciones, de los bits. Entonces es una persona que paga prácticamente como pagarle a un Netflix, pero te paga a ti para que tú a diario le des entretenimiento. Entonces me suscribo al canal de Pipo porque va a transmitir todos los días y me gusta lo que hace y me como las 2 horas de él y es una forma de apoyarlo. Le doy bits.
Y además si ¿sí está haciendo 2 horas cada día?
Ahorita paré. Es que pasó algo muy curioso con los streams. Yo empecé a hacer streams hace 3 años, antes en Twitch. Y en ese momento TikTok era más laxo en dejar llevar comunidad de un lado a otro.
Que eso, o sea, empezó en Twitch como para integrarlo con TikTok.
Como para ir creando comunidad, porque ya tú los coges en Twitch y tú ya lo tienes uno a uno y ya no es el X que dio like y ni siquiera sabes quién es. Ya cuando llegan a tu stream está esa interacción de que le preguntas de dónde es, le preguntas su nombre, le preguntas muchas cosas en el desarrollo del stream y ya como que prácticamente lo conoces. Por ejemplo, aquí en Bogotá he conocido amigos con los que juego todos los días que conocí a través, que ellos llegaron a mí pues a través de TikTok y después se mudaron a Twitch y ahí se volvió como esa amistad, empezamos a jugar y hoy día a veces nos reunimos y nos encontramos en centros comerciales y hacemos actividades y se vuelve eso, una amistad. Y eso te permite Twitch. En ese momento TikTok permitía que yo en mis videos dijera, todas las noches voy a estar, ta, ta, ta. Y logré migrar alrededor de unos 10.000 a Twitch. que veían los streams y yo tenía una media 400, 500, me iba muy bien, yo mensualmente podía sacar de Twitch casi 2 millones de pesos por estar jugando. Entonces ya ahí fue error
colombianos, para quien esté viendo en México y diga, es millonario. No tanto, en Colombia ya no.
Ya no es tanto, sí. Entonces,
o sea, sí, para el, es millonario en el sentido de que son 2 millones.
Sí. Entonces, ahí empecé a crear esa comunidad y hubo un momento en que, pues, mi vida cambió porque decidí casarme. Entonces, todo el tema de
felicitaciones.
Gracias, sí. Ahí empecé el tema de los preparativos del matrimonio, entonces ya no me quedaba tiempo para hacer streams.
Ni mucho dinero de los 2 millones
de lo que llegaba.
Decía,
entonces ya prácticamente...
No, cuando uno está en casa con los papás, 2 millones es... ¡Wow!
Claro, un montón.
Entonces, ya cuando está casado ya puede que...
Sí, falte. Y dejé de hacer streams 3 meses. Mucha gente, pues, algunos se molestaron porque haz de cuenta que Netflix deja de funcionar 3 meses y tú sigues pagando.
Claro, había clientes ya.
Claro, suscritos con mucho tiempo y yo de un momento a otro sin avisarles. Que claramente son errores que uno aprende y se da cuenta que la comunidad hay que cuidarla y que es muy variable y que tus seguidores hoy día se mueren por seguirte y pasado mañana le cambió sus gustos y ya no quiere verte más y te deja de seguir. Y es un universo que a veces uno no
porque
comprende.
Porque además, uno se casa, pero al otro lado, los seguidores o las personas que consumen el contenido, también puede darse de que se gradúen del colegio o de la universidad, se casen, tengan hijos y ya no tengan el mismo tiempo y la misma disponibilidad para decir, bueno, me voy a sentar a ver esta transmisión en Twitch porque a esa hora... su vida cambió y ahora tiene otras...
Totalmente, y es algo que sufrí para entenderlo porque retomé los streams y llegaron 10. Entonces, para mí fue un golpe en el ego, fue porque pues yo ya tenía una proyección, dije, pucha, voy a ser un streamer top aquí en Colombia, voy rumbo para allá, me gusta hacer streams y llegar y ¡pa! Ese sopetazo de un momento a otro fue un golpe duro que después ya con el tiempo y lo que te digo, fui meditando y otros creadores de contenido me fueron diciendo, mira, es que la gente es así, pasa esto, de pronto no entiendes que las vidas también cambian como cambió la tuya, como decías, las vidas de la gente da vueltas, no es la misma persona hoy y mañana, cosas en la vida le pasan y te pueden dejar de seguir, ya no le interesa tu stream. En fin, para resumirte, retomé hace 3-4 meses otra vez con full energía, pero siento que es muy desgastante hacer streams cuando tienes una comunidad, o sea, cuando son poquitos viewers, aunque ellos saben que los que de pronto lo ven, los amo, me parecen personas maravillosas los que siempre están, los que te digo, esa comunidad que yo he logrado detectar y saber quiénes son.
Y que además, si no me equivoco, es la gente que está cuando el creador tiene los momentos de crisis y dice, no sé si seguir, y hoy amanecí triste, que nos puede pasar a cualquiera.
Total.
Y si hay gente allí que está firme, es como una motivación.
Sí, yo los veo como una motivación y a veces les digo, déjeme que estos días no quiero hacer streams, a veces son problemas en la casa, se enfermó el perro y uno no tiene ganas, y porque hacer stream es muy difícil, yo me siento que a veces soy como un psicólogo hablándole a la nada, o a veces llega la gente preocupada y uno como con la intención de que se distraiga, de que salga de lo normal, de hacerlo reír, todo el tiempo estar pensando en qué digo, no quedarme callado. Ser streamer es muy difícil. Es bueno, ¿no? Ser streamer bueno es muy difícil, porque es eso, es todo el
ser
tiempo...
Ser buen streamer, ok.
Todo el tiempo estar hablando, interactuando con el chat, mientras tienes que jugar, estar pendiente de acá del chat, del que dio la donación, de saludarlo, el que llegó nuevo y saludarlo. Son muchas cosas al tiempo y que tú tienes que operar prácticamente todo. Tú operas el OBS, pendiente del juego, pendiente del chat de Twitch, si la transmisión está bien, si no se cayó. Son demasiadas cosas al tiempo.
Claro, porque además es el hombre orquesta, ¿no? El total. One man band... que tiene que hacer
absolutamente todo.
es el camarógrafo, es el productor de cámaras.
Que poncha la cámara, que cambie la cámara.
Es el guionista, porque tiene que elegir de qué va a hablar. Uh-huh. Y además él es el, ¿cómo se llama? El encargado de servicio al cliente.
Porque total.
Tiene que atender el chat.
Dudas, preguntas, reclamos, sugerencias, todo el tiempo.
Es el vendedor. Tiene que hablar con... no solo con los clientes directos de la gente que esté pagando por la suscripción, sino también con las marcas. Y allí, hace un rato estaba pensando, voy a preguntarle, ¿quién es su jefe?
¿Quién es mi jefe? Pues mi jefe soy yo.
Sea tu propio jefe. ¿Y cómo va eso?
es chévere. A mí me gusta así. Yo dejé el trabajo de oficina, pues llegué a un consenso con mi esposa, fue de tiempo, fue de pensarlo, fue de decir, ¿será que sí, será que no? Empezamos a verlo, yo empecé a pensarlo cuando la primera marca, que siempre me va a quedar marcada en el corazón, porque fue la primera marca que confié en el proyecto, que aún sigo trabajando con ellos, dije...
¿Cuál es?
Esteren, que me parece... brutal, o sea...
Una marca presente en México y en Colombia.
En muchos países de Latinoamérica.
¿Ah, sí? ¿En más países?
Uf, ya están Nicaragua, El Salvador. O sea, ya han crecido muchísimo y tienen una muy buena estrategia. Creo que el director de marketing la ha sabido hacer muy bien en temas de cómo vender su marca a través de los influenciadores, porque les ha ido muy bien, crecen... a pasos agigantados. A veces hemos hecho videos que me llama la de marketing de Colombia y me dice, ya no tenemos más cosas, ya no tenemos más productos, ya nos tienen reventados el WhatsApp. Y ahí donde también es otra parte del alcance que tienes a través de una cámara y a través de las redes sociales, acabar con productos en una ciudad, porque sí, y fue un temporizador de luces de Navidad, que tú girabas la perilla y el pran y se apagaba. No es sola, para la gente fue una locura. Los desaparecieron en todos los esteren que hay en Bogotá. Y es eso, ahí me di cuenta de ese alcance y ese poder que tienen. Entonces, bueno, retomando, que a veces me voy por la rama.
No, pero paso estamos acá.
Y esa fue la primera marca.
Literalmente, tenemos ramas por todos lados.
Sí.
Porque escogimos la terraza del café.
Esa fue la primera marca que confió en mí y yo le dije a mi esposa, pues este puede ser un camino chévere. Yo creo que ya tengo una agencia donde manejamos algunas redes sociales de algunas empresas y como eso es como nos movemos con ella. Ella es periodista también. Y pues claro, echamos números, hicimos cuentas. Dije, yo quiero soltar mi trabajo de planta porque siento que son 8 horas, 12 horas al día donde no me siento productivo. Siento que... puedo dar mucho más en ese rango de tiempo, hacer muchas más cosas.
¿Y ese trabajo de planta era en el noticiero que contó hace rato?
No, ese ya era en otro lugar donde hacíamos... yo era el productor de un programa que sale en canales de televisión por cable.
Ah, ok.
Y nada, tomamos la decisión y dije, no, pues voy a renunciar allá y me voy a dedicar pues de lleno a lo que tenemos con ella y al proyecto Encaja. Y siento que eso de ser su propio jefe es muy difícil. Muy complicado, y más cuando estás casado, porque pues hay muchas más cosas. Un joven, pues, que no tiene responsabilidades gigantes, pues sí, vaya y venga, hágalo. Pero me gusta ser mi propio jefe, porque pues manejo mi tiempo. Si tengo que trasnochar para que pronto todos mis lunes sean festivos, pues me levanto el lunes a las 10, 11 de la mañana.
Eso está bueno. Buena estrategia.
Entonces ya el lunes no es el martirio de que ay, el domingo y mañana tengo que madrugar y salir en patineta, en bus, en taxi al trabajo. Siento que es algo que quería hace mucho tiempo. Entonces me siento contento con eso, con poder hacerlo, con poder estar en la casa todo el día, a veces trabajando, pero estar en la casa. La pandemia me antojó mucho más de eso, porque me di cuenta que es muy chévere trabajar desde la casa y hacer lo que quieres desde la casa y manejar tu tiempo como quieres. Una siestica de una hora a las 2 después de almuerzo, pues va en ti si tu responsabilidad te lo permite, si tu disciplina. Dormirme esa siesta, pero sé que me va a correr un poquito el tiempo, pues lo haces. Entonces siento que eso de ser mi propio jefe a través de esto de las redes sociales ha sido bueno. Han llegado muchas más marcas, y siento que eso me permitió como abrir mucho más. Ya puedo ir a eventos, que hacen a veces marcas y que yo no podía ir porque tenía que estar en la oficina cumpliendo un horario. Eso le abre, ya puedo estar, por ejemplo, hoy contigo a esta hora.
Tomarse un café con torta.
Sin tener que pedir permiso para el jefe, que por favor que me deje ir o pedir un día para poder hacerlo. Entonces siento que lo mejor es eso, si quieres ser creador de contenido, es saltar. Y mucha gente da eso, que a veces es un salto al vacío, porque no es fácil, puede que funcione, puede que no. Ahí si algo valoro mucho también es el papel de mi esposa, que ha sido como muy... me alienta mucho. Cuando a veces digo, no quiero hacer videos, no quiero hacer nada más, ya estoy cansado, no, hoy no quiero, no sé ni qué hablar, qué pereza todo, y no, ya no quiero saber más de esto.
¿Y eso pasa con frecuencia? ¿Una vez al mes? O sea, 12 veces al año, o 2 veces al año, o 24 veces al año, no sé.
Fuertes que me han pasado, yo creo que unas 3 veces en todo lo que llevo. Fuertes, hay veces que me apereza hacer videos los fines de semana y espero hasta el lunes, y pero bueno, ahí ya va en ti. Hay veces que estoy súper enfocado y todo el mes hay 30 videos sí o sí arriba, pero crisis así que duré 10, 15 días sin hacer video porque me da pereza, porque decía, a veces las plataformas uno cree que lo odian, que no le gusta el contenido que uno hace y no se lo muestra a la gente que es. Que he logrado como ir aprendiendo con el tiempo a soltar eso. Pucha, bueno, lo vieron 5.000 personas, acostumbrado a que un video tuyo llegue a 100.000. Al principio me daba durísimo, yo subía un video y recargué y recargué y mire, y me daba ansiedad ver el video y que no creciera y que por qué no, que hice mal, que dije mal, que no les gustó. A veces es el mismo algoritmo que no se le dio la gana, porque sí, porque no se le dio la gana de subir, de mostrarle tu video a alguien. Y es un proceso de aprender todo eso, de tener paciencia, de constancia, es complicado.
A veces pienso que lo del gaming, que estaría vinculado también a una tendencia reciente que ha sido la gamificación, convertir todo en un juego para obtener recompensas morales. A veces pienso que con eso los sistemas nos pueden estar manipulando con la gamificación de ponernos un numerito como si fuera una calificación. Entonces a veces pienso yo, ¿cuánta gente realmente vio esto? No lo sabemos, pero la plataforma nos dice que, y tenemos que confiar en la plataforma porque es la única que nos da esa métrica, esa uh-huh. calificación. Entonces Instagram dice, tu foto, gracias por tu foto, ya está. Pero tu video reel, tu video reel lo han visto tantas personas. Y se vuelve la gamificación, consistiría, si yo lo estoy entendiendo bien, en que ese video reel tiene que competir con todos los otros videos reels que uno haya publicado. Y entonces esa competencia interna haría que uno se motive más a darle su contenido a esa plataforma, que en este caso sería Instagram. Uh-huh. Pero además me preocupa cuando veo TikTok. Tiene unos números enormes. Y a veces me pregunto, ¿serán reales? ¿O es una zanahoria para que yo me motive más a estarles dando mi trabajo?
Los números sí pueden ser reales, o sea, tú puedes tener 100.000 visitas en el video, pero tú ves las métricas y de esas 100.000 visitas, el promedio fueron 3 segundos. Entonces prácticamente le pasaste y seguiste derecho. De esas 100.000, entonces el número se ve gigante, pero la retención, que es lo más importante en todas las redes sociales, que la retención de tu video, lo que más alcance le da, es bajito. Entonces, pues sí, tiene 100.000, pero de esos 100.000, el 2% lo vio completo. Más en cuentas nuevas, he visto que como que ellos miran el creador de contenido y dicen, le voy a dar 1.000.000 de visitas para que se emocione y empiece a hacer contenido como loco y me genere más cosas y... ¡ay, hágale! Lo estallo. Entonces, uy, no, soy buenísimo. Le llegué a 1.000.000 de personas en este video. Así los otros 10 de atrás tengan 100 visitas, ese tiene 1.000.000. No, me voy por ahí. Claramente sé que es una estrategia de las redes, porque ¿cuál es la intención de las redes? Que hay gente que genere contenido y que tú te estés en la plataforma consumiendo ese contenido. Entre más tiempo, mejor. pues estoy casi seguro, solo falta confirmarlo por alguna red social, que lo hacen para incentivar a que la gente genere contenido en sus plataformas. Y creo que así también me cautivaron a mí. Dije, pues le está yendo bien a estos videos, sigamos y sigamos, y pique, 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 pique y pique, hasta que pues logré algo de ahí y se han logrado buenas cosas de ahí. Chévere, he conocido gente muy chévere, he podido viajar, pues no como quisiera, pero sí he logrado que me inviten a viajar, a conocer cosas que no conocía por este trabajo, por lo que haces desde tu casa con un teléfono.
¿Qué no volvería a hacer? O porque salió mal, o porque visto a la luz del tiempo y uno dice como gasté mucha energía y al final no lo merecía, no sé.
A veces pienso eso con los streams, de no volver a hacerlos, porque siento que es un desgaste muy grande para lo que logro a través de. Yo terminaba los streams como un chupo, o sea, cansadísimo.
Dicho colombiano, terminar como un chupo es terminar mamado en el sentido colombiano, que es agotado.
Entonces terminaba súper agotado y sentía que esas 2 horas se convertían como casi 6-7 horas de estar trabajando, porque pues habla, lo que te decía ahorita, controla todo, pendiente de todo, para la conversión que al final me daba hacer una transmisión en vivo, no monetaria, sino más en estadísticas, en audiencia, que lo podía hacer. Yo prácticamente me demoro haciendo un TikTok por mucho tiempo, 1 hora, con edición y todo, grabación.
Ya, pero ¿cuánto dura el TikTok? ¿Un minuto?
Un minuto. Y pues tiene más alcance que lo que yo hago a través de un stream, que son 2 horas preparando.
Ah, ok.
Entonces, no es que no lo vaya a volver a hacer, claramente lo haré y lo haré esporádicamente. Y lo que les he dicho a los chicos a veces en el grupo, tengo un grupo de WhatsApp donde los tengo a ellos y les digo, denme tiempo, estoy como retomando energía para volverlo a hacer, para organizar los tiempos. Les pregunté qué días de la semana y marcaron todos los días de la semana. Entonces yo como que, mío.
¿Para qué pregunté?
¿Qué pregunté? Entonces, eso sí lo volvería a hacer, pero es algo que digo, es muy desgastante como para lo que me convierte, para lo que me genera. Pero bueno, ahí estaré otra vez haciendo directos y eso, porque a veces las marcas lo piden, ¿no? A veces te dicen, tienes que estar haciendo directos y esto y lo otro, y pues también tienen un compromiso con ellos en eso, cuando está eso ahí de por medio.
Claro, porque las marcas tienen su calendario y necesitan que en tal fecha se esté cubriendo tal evento, tal lanzamiento. Entonces dirían como, que tu momento de descanso o de tu crisis existencial no coincida con...
Sí, total. Ahorita hace poquito tuve una con una marca que hace mucho quería trabajar, porque prácticamente todos mis periféricos son de esa marca. Y toqué alguna vez la puerta y nunca me contestaron, pero pues de la nada llegó alguien y me escribió por WhatsApp, mira, soy tal de esta agencia, hacemos esta marca, y yo no.
¿Cuál es?
Logitech. No, como así, súper feliz, yo no, de una, lo que haya que hacer, cuenten conmigo, me encanta la marca, me encanta todo, eso es súper chévere. Me encantaría hacer algo con Coca-Cola alguna vez, son como de esas marcas soñadas. Me gustaría hacer algo con Apple, pero yo digo, bueno, Apple en este momento, ¿qué? De pronto, como están empezando a explorar el tema de los videojuegos y a mejorar todo su sistema en pro de los videojuegos, quizás, pero sé que eso es así, que eso es otro tema, que eso es otro tema que da para largo.
Cuente.
Bueno, el tema de, en Colombia aquí, la rosca, ¿no? La rosca y el amigo de... Y el que acapara todo y el que quiere todo para él y habla mal del otro porque pues le importa más el negocio de él que toda la comunidad de videojuegos crezca. Entonces él quiere estar en absolutamente todo y él es el único que sabe, el único que sabe, el único que puede darte números.
¿Me regalaría a su merced, por favor, perdón por la interrupción, un vaso de agua y un tinto americano?
Tinto normalito.
Y pasa en todo, ¿no? Pero en esta industria de videojuegos me he dado mucho cuenta de eso. Me he frustrado muchísimo, me han pasado muchas cosas que frustrantes que me da mal genio, me da rabia. Digo, ¿por qué? O sea,
en esta comunidad. Parte sí no digamos nombres, por sí, si acaso no. Por prevención, pero sí, sí, si su merced quiere contar la experiencia y la vivencia interna.
No, a grandes rasgos es oportunidades que otra persona, por decir que lo hace mejor o porque cobra más barato, ha quitado esas oportunidades que va uno a ver y lo defraudan a uno. O sea, quítame la oportunidad, pero hazlo bien. O sea, impresióname. Que yo diga...
Con no. Razón, que uno diga...
Que yo diga, no, sí, lo hizo muy bien. No, que yo...
Cuénteme el caso. No vamos a decir el nombre. Lo que estaría buscando es como entender bien qué fue lo que le ocurrió, sabiendo que es una visión y que probablemente la otra persona diría, ah, pero es que yo lo veo de otra manera, lo cual es válido. Uh-huh. Pero ahí adentro algo que ocurre y es cómo me siento. Y ante eso, de cómo me siento, nadie tiene por qué decir nada con respecto a eso.
No, haz de cuenta, fue una oportunidad para presentar un programa de videojuegos. Y llegó alguien que dijo, no sé ni qué pasaría porque prácticamente eso era mío. Ya había tenido conversaciones, el tema iba súper adelantado, súper bien. De un momento a otro no me volvió a hablar. Y ya después fue que vi todo ya.
Concretado con otra persona.
Y claramente yo miro para otro lado y una de las industrias más representativas de videojuegos, de creadores de contenido de videojuegos, es España.
Ok.
España tiene, si no, yo estoy seguro que la mejor comunidad de streamers, la mejor comunidad de gamers está en España. Los más icónicos, los más leyendas son españoles. El Rubius, Willy Rex, Sauron Play, Ibai, que es la más reciente estrella top de cualquiera que quiere ser streamer, pues en este momento piensa en Ibai. Y fue una comunidad, realmente no los conocí internamente, pero de dientes para afuera se veía muy unida. Hacían sus servidores de X videojuego y jugaban juntos, interactuaban juntos. Sus comunidades eran prácticamente la misma. Acá pasa muy a lo colombiano, ¿no? Acá tu beneficio por encima del de los demás, que tú estés
o a
bien.
A los latinoamericanos, porque yo creo que perfectamente en Perú puede estar ocurriendo
total.
Lo mismo en México.
Sí. Sí, he escuchado amigos en México que les pasa algo similar, o sufren temas similares. Pero nada, algo que yo siempre al final del día siento y digo, llegará el momento en el que sí o sí tenga que ser Pipo. Porque es el que necesito, es el que tiene la comunidad, es el que tiene la audiencia, es el que convierte. Es un sueño, ¿no? Vaya a ver si se cumple.
Es el que convierte, eso está poderoso.
Uh-huh. Sí, es el que es capaz de venderme el computador, capaz de venderme que es algo que sueño y que ojalá se cumpla y ojalá se logre eso. Realmente que la persona, el dueño de la empresa diga, es que yo no quiero a nadie más, así cobre, Pipo me cobre 10 veces más lo que me está cobrando él, pero es que yo sé que Pipo me va a funcionar. Se vale soñar, ¿no? Pero pues, esa es como la meta, ¿sí? Que digo, si algo me pasa por esto, porque pues nada. No era el momento, de pronto no me iba a servir. Yo, a veces digo, todo se queda así en manos de Dios. Soy muy creyente. Entonces yo como, bueno, duele, afecta, pega en el ego. Decir, ¿qué hice? ¿Qué fue a decir?
¿Y no será que para ese tipo de manejos sí era conveniente haber pasado por la facultad a estudiar la comunicación que le enseñaron? No sé, estoy tratando de ver cómo quizás la academia convencional no ayuda en unas cosas puntuales, pero es posible que haya dado otro tipo de preparación que lo deje listo para salir a enfrentar una industria que se está recién inventando, recién construyendo ahora. O carreta mía.
Pues a modo personal no creo. Una amiga me dijo, ¿sabe qué nos falta a veces a nosotros? Pues ser intensos.
Explíqueme eso.
Porque ella me decía, usted le dejó de hablar por pena al man que le estaba dando el proyecto.
Ah.
Entonces yo dije, no, yo no quiero ser intenso. ¿Qué pena?
Al que tomaba las decisiones de por ejemplo, de otorgar un contrato.
Sí. A veces se pierde porque usted no está intenso diciéndole, aquí estoy, presente, firme, acá, pam, pendiente, sigo atento, ta, al otro día, que el man te tenga en la cabeza y al final de cuentas no tenga el momento de olvidarse de ti y decir, dale, dale. Entonces ella dijo, a veces nos falta eso, ser más intensos, que es algo con lo que lucho. A veces uno por pena pierde ese tipo de cosas. Yo decía, pronto sí fue por no insistirle más a ese man, por no decirle que esto, lo otro, entonces... De pronto puede ser por ahí, por falta de intensidad, que es algo que pues no se aprende en la universidad. Se aprende con este tipo de cosas, con esos golpes. Entonces,
con la experiencia.
Sí, porque pues en la universidad, por ejemplo, hacer contratos, hacer un contrato tuyo para otra persona, no lo aprende uno en internet o viendo videos o preguntándole al amigo que ya lo hizo. Venga, usted comenzó el contrato con esa marca, déjeme ver. Venga, sí, cosas así. Se aprenden es con esa interacción.
Y esa interacción con amigos que estén en la misma cosa, eso que deberíamos estar llamando gremio, ¿existe como gremio de ayuda?
Sí, claro, porque pues, o sea, en eventos y en actividades en Twitch y todo eso, uno conoce más creadores de contenido y gente que de pronto está más arriba que tú y ya ha pasado por todas esas, entonces... como que tú preguntas o tú le das el consejo al que está empezando y que te dice, Pipo, yo quiero empezar a hacer videos y quiero empezar a crear contenido. Pipo, vea, me busco esta marca, ¿cuánto puedo cobrar? O viceversa, uno preguntarle, venga, ¿usted cuánto les cobró a ellos? Y claramente no se puede con todo el mundo porque pues es complicado. Pero sí, así he hecho cosas, así aprendí a hacer el contrato, así aprendí a saber qué papeles tener listos. Porque ni en el colegio es algo que deberían enseñarle a uno, a hacer su declaración de renta, a hacer ese tipo de cosas básicas y que uno no esté como con 30 años sin saber cómo se hace una declaración de renta. Es algo que uno debería aprender en el colegio, más allá de muchos temas que uno ni siquiera va a volver a hablar desde el día que se lo dijeron en clase. Esas son cosas que sí le deberían enseñar a uno en el colegio, que me parecen vitales. Importantísima, le deberían enseñar a uno a ahorrar, a hacer proyecciones de sus finanzas, pero no lo que uno de pronto ve en el colegio, temas que a veces uno no le funcionan, que sé que todavía se están viviendo, o sea, no sé.
Si devolviéramos el tiempo, entonces, ¿qué de toda su historia repetiría sin dudarlo?
¿Qué repetiría de toda mi historia? Repetiría los 5 semestres de optometría. Porque...
¿Los volvería a hacer?
Sí, los volvería a hacer. A pesar de que fue un caos total en mi familia. Fue un golpe durísimo. Pero...
Porque al final no fue optómetra.
No.
¿Ese fue el golpe?
Sí, claro, la frustración de mis papás y todo lo que pasó ahí, el dinero invertido, en fin. Pero siento que yo tenía que hacer esos semestres. Igual es que conocí a mi esposa cuando llegué a la universidad y... como que ese tiempo me permitió pues empatar, coincidir, conocerla a ella, aprender todos esos años de que mi foco era ahí, porque yo era el que hacía las presentaciones, yo era el que hablaba en público, yo era el que hacía los videos, si pedían videos en las clases, darme cuenta que lo mío era más por ese lado y que mi talento y que lo que me gustaba hacer era más eso, hablar con la gente, decir así, cosas así. Esos 5 semestres me enseñaron eso, a decir, pues que yo no debía haber estado acá, pero me dio como la cachetadita.
Como paradójico, ¿no? Como no era la profesión para mí, pero sí era el estudio para mí.
No el estudio, era, o sea, era...
Ah, el lugar para estar.
Sí, el lugar también, y era como el darme cuenta de qué eran, cuáles eran mis habilidades, cuáles eran las cosas que me gustaba hacer, lo que... Me apasionaba, lo que de verdad era para mí. Yo me sentaba ahí, que el consultorio, que la consulta, que yo sí me hago acá sentado todo el día esperando que entre alguien para yo hacerle un examen de ojos. Decía, sí. La clase que mejor nota saqué se llamaba comunicación asertiva.
Dentro de optometría, comunicación asertiva.
Que es donde te enseñaban a ti a hacer la anamnesis.
Ah,
La anamnesis es lo que el doctor siempre te pregunta, ¿y cómo se ha sentido? ¿Y cómo estuvo hoy? ¿Qué siente? ¿Y por qué siente eso? Esa charla con el paciente para entender por dónde es que tú te puedes ir y hacer el examen o decir, bueno, está mal por acá. Esa era mi mejor clase porque ahí nos ponían a hablar en público y a hacer exposiciones y a hacer videos y a explorar esa parte comunicativa. Y yo era el top, todo el mundo quería hacerse conmigo, todo el mundo con Felipe, no sé qué, que hagamos la exposición, no sé qué. Y eso me dio, pues claramente fue tiempo perdido, entre comillas, porque fue dinero y fue cosas que pues no estoy ejerciendo ahorita ni nada, pero sí fue como un espacio para todo lo que te dije, para conocer a mi esposa y llegar a, en ese momento y conocerla a ella, para llegar un poco más maduro a estudiar comunicación social, porque ya conocía cómo era la movida, el tema de la universidad, cómo era el tema de todo lo que podía influirte a ti en la universidad.
No deja de parecerme curioso porque repetiría la parte de optometría a la cual no se dedicó, pero no repetiría la parte de comunicación a la que sí se dedicó. ¿Y por qué se pudo haber reemplazado estas clases para hacerlas más efectivas? No sé.
El tema de repetir la carrera, más allá de por lo que aprendí o no aprendí, es por lo que viví durante la carrera, por lo que conocí durante la carrera, por lo que pude entender de mi vida, de la creación de contenido, de cómo hacerlo mejor, de lo que entendí en ese momento que estaba pasando por mi vida y todo lo que viví, las prácticas, en fin. Y de repetir eso es por el tiempo que me tomé en todo lo que resultó esa espera o ese tiempo que, entre comillas, perdido, lo que se desencadenó después, porque yo pues claramente hubiese estudiado optometría, no había conocido a mi esposa, quién sabe si sí sería creador de contenido y me dedicaría a esto, tal vez estaría por allá en un consultorio en alguna clínica, mi vida sería absolutamente otra si no hubiese hecho esos semestres y hubiese parado en ese momento.
En la carrera hasta hoy, ¿qué le salió más fácil de lo que se imaginaba?
Yo creo que el desenvolverme delante de una cámara, porque durante todo mi tema de la comunicación, estar frente a una cámara no era mi objetivo, no era como lo que me parecía más chévere, no, yo quiero estar ahí, presentar y me he hecho que ser el que está delante, no, me gusta más y todavía me gusta más estar detrás, cuadrar el plano, dirigir, me gusta mucho. Adecuar absolutamente todo lo que involucra la creación de un producto audiovisual me encanta. Y yo decía, es que estar frente a la cámara no es fácil, eso es complicado, se ve que es difícil, se ve que, pero, y siento que ahorita lo hago bien, me desenvuelvo muy bien delante de una cámara y hay gente que le cuesta, entonces yo digo, no, pues es que hay gente que me dice, uy, no, es que a mí ponen una cámara y yo quedo tieso, yo no puedo hablar, yo no sé, no, se me olvida todo. Y yo digo, pues tal vez tanta práctica de haga y haga videos, ni siquiera me di cuenta en qué momento me empecé a desenvolver bien. Se me hace fácil y se me hizo fácil todo el tiempo. Nunca de pronto empecé con, sí, claramente el primer video, los mis primeros videos nunca mostré la cara hasta cuando dije, después la gente cómo me va a reconocer. Entonces yo dije, no, yo solamente hablaba y decía la noticia y ya, mi voz era lo que ellos escuchaban, no más. Pero yo decía, si yo quiero dedicarme a esto, va a ser complicado que a mí me reconozcan y sepan quién es Pipo en Caja. Entonces ahí fue donde empecé a salir en cámara, pero se me hizo sencillísimo, o sea, pararme y hablar y no se me hizo complicado. Entonces creo que fue eso.
Y lo que fue sorpresivamente más difícil de lo que se había imaginado.
Lo más difícil.
Comparado con lo que uno se imagina, ¿no? Como que uno dice como, eso se hace fácil y a la hora de la verdad, no.
Lo más difícil es la constancia. Lo más difícil es que era una perspectiva, y es una perspectiva en general. La gente cree que hacer contenido para internet es facilísimo. A esos influencers, claramente hay influencers que no, que para mí son basura, pero es una idea general que todo el mundo coge, como que los influencers, youtubers, son una mano de vagos que no hacen absolutamente nada y se la ganan fácil. Eso no es así. Es muy difícil lograr vivir de redes sociales, vivir de lo que haces como creador de contenido. Es muy berraco, es de mucho tiempo, de mucha constancia, es de hágale y hágale y hágale y hágale y hágale y hágale. Entonces siento que eso es que desde afuera yo lo veía fácil, pero estando en el tema y metido en el tema, que no, me pongo a pensar ahorita y digo, ¿en qué momento lo vi fácil? Si es que desde los 12 años estoy pensando en hacer contenido para subir a redes sociales. O sea, desde los 12 años sé que esto no es fácil. Sé que es un camino larguísimo. Sé que es difícil, que a veces este proyecto no sirvió, pero hay que cambiar. Y si es tu meta, evoluciona y haz otra cosa. El momento en que dije, yo ya no puedo depender de mis amigos si quiero vivir de esto, tengo que hacer algo solo, donde dependa de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis capacidades, no depender de terceros. Entonces, siempre ha sido difícil y seguirá siendo difícil este tema para mí, entenderlo. Y otro es trabajar con marcas y lidiar con la industria en general, también ha sido berraco y tener que sonreír cuando a veces no quieres y saludar al que de pronto tú sabes que, hola, ¿cómo estás? Ser, es que no sé cómo ser introvertido, a veces ser muy callado, ser muy quieto, te quita oportunidades, porque si está el que llega y eso saluda a todo el mundo y a todos los abraza y todos son mis amigos y a él todo le llega, al que está sentado tranquilo esperando que le digan las cosas o escuchando atentamente, le da pena ir a saludar al dueño de la marca, a veces por eso pierdes cosas. Entonces son cosas que yo empezaba a entender. O si siendo buena persona buscan hacerte el quiebre, o sea, si siendo el chévere, el que bacano, me gusta lo que haces, te felicito, sigue así, te hacen la zancadilla siendo tú así. Ahora imagínate tú siendo un ogro mal geniado que no saluda a nadie, que se cree no el intocable. Entonces debe ser mucho más difícil.
En el fondo no es el trabajo, es la vida.
Sí, porque tu trabajo o el trabajo de mucha gente va de 8 a 6 y ya está. Lo que hiciste en ese rango de tiempo, lo que vendiste, lo que no vendiste, lo que, en fin. Pero el ser creador de contenido es 24/7. Y es algo con lo que luchaba, es con las historias de las redes sociales, de yo no sé cómo hacen para decir estoy acá tomándome un café, para inventarse historias a veces en las mismas historias. ¿Cómo hacen para exponerse así, para abrirse tanto a la gente, para contar cosas tan íntimas que yo digo, carajo, ¿cómo hacen? Si en una parte ya estás exponiendo tu rostro ya para mucha gente es común, es un referente. Si algo que me hace muy feliz es que me reconozca alguien en la calle y me pida una foto. No sé, es algo que a mí me gusta muchísimo y siempre que me piden eso parece que le fuera a dar un beso, le agradezco muchísimo, le digo, ¿cómo estás? Súper feliz porque, hombre, es como, más allá de que te paguen por eso, es como, mira, y la gente llega súper feliz y no, yo me veo todos tus videos, yo me entero de todo lo que pasa en el mundo gamer gracias a ti, me encanta lo que haces, es como si me llenaran de aire, como, pucha, muy lindo sentir eso. De las personas, de los niños. A veces en el estadio me pasó que llegaron 3-4 niños y no, ven, ¿cómo así que tú eres hincha de Santa Fe? No sé qué, súper felices y se tomaron la foto. Entonces yo como, lo que impactas es grande, o sea, tú no dimensionas, no te alcanzas a dimensionar, porque a veces se convierte en un numerito en el teléfono tu impacto y tú no dimensionas más allá de ¿a cuánta gente le está saliendo en este momento en el teléfono? ¿Cuánta gente está viendo tu rostro y escuchando lo que tú estás diciendo en este momento de cualquier cosa, cualquier tema que uno se quiera enfocar?
Gracias a Bogotá Coffee Roasters por dejarnos grabar en su terraza.
Muy rico el café.